con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada, ponedor? Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos la obligación de poner en las calles a esta nueva jornada. Le estamos poniendo las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y es verdad que hay que hacerle la cobra a la política porque las cosas están muy, muy feas y lo que vamos a hacer es discutir, con lo cual nos quedamos con historias positivas, historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Y es verdad, más que nada porque hay ocasiones en las que una llamada de teléfono es más importante de lo que creemos. La historia positiva de hoy arranca en la noche del 17 de marzo del año 2024, hace algo más de un año, y aquella noche Javier recibió una llamada de una amiga suya. Esta muchacha se había encontrado a un hombre tirado en una de las calles de la localidad vallisoletana de Peñafiel. Javier, vecino del pueblo, enfermero y técnico de Protección Civil, no estaba trabajando y, aunque se encontraba disfrutando de su tiempo de ocio, pues no dudó en acudir corriendo al lugar del suceso.
En el momento que yo llegué, la policía local le había puesto en posición de seguridad porque tenía constantes vitales. Estuve intentando mantener esas constantes durante un tiempo, pero en el momento que lo volvimos a girar para volver a evaluarle, ahí fue cuando se paró. Y bueno, pues la RCP la tienes que iniciar cuanto antes, y es lo que hice, iniciar esa RCP para que pasara, que el corazón siguiera bombeando sangre y las secuelas fueran menores.
Y es que el hombre al que atendió había sido víctima de una paliza. En casos como estos es importante tanto la rapidez como la profesionalidad. Y Javier hizo ambas cosas a la perfección. La actuación de este técnico de protección fue fundamental para que la víctima pues saliera adelante. Y aún así, pues sabiendo que su intervención fue vital, este muchacho se quita mérito y considera que, bueno, lo más importante aquella noche fue la llamada de su amiga.
Generalmente la gente, cuando sabe que estás cerca o en el pueblo, pues te utilizan, ¿no?, como un recurso sanitario. Al final, pues si se encuentran con algo de este estilo, pues sí, habitualmente ellos saben que me pueden localizar rápido, que generalmente estoy cerca. Entonces sí, pues suelen utilizar el recurso para poder ayudar a esa persona en que está en problemas. Sí, bueno, eso es algo natural.
Pues bien, ahora, más de un año después, la acción de Javier ha sido reconocida con la medalla al mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León. Y hace unas semanas recibía la condecoración. Bueno, pues aún así, él sigue insistiendo en que aquello fue un trabajo en equipo.
Creo que sin el trabajo en equipo, todos los miembros que acudieron a esa emergencia, el resultado no hubiera sido igual. Así que bueno, agradecido por el reconocimiento y también no olvidarse, pues eso, del médico, la enfermera, los dos técnicos de emergencias del Centro de Salud de Peñafiel, que acudieron a la llamada muy rápido y que gracias a ellos, pues todo esto ha acabado con un final feliz.
Fíjate qué gran ejemplo. Aquel hombre pudo salvar su vida gracias a toda una lección de acción ciudadana. Una chica que se encontró a un hombre tirado en la calle decidió llamar a su amigo. Este acude rápidamente y atiende a la víctima. Y esa acción pues ha servido para que Javier, este enfermero de Peñafiel, pues haya sido reconocido ahora por su comunidad autónoma. Y todo arrancó con una simple llamada de teléfono.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora vamos a hablar de pastores. La ganadería es uno de los sectores más importantes de nuestro país, eso lo tenemos claro, pero por desgracia, con el paso del tiempo, cada vez se ve pues más abandonado en algunas zonas de España. Fíjate, ponedor, en este dato que te voy a dar. A finales de los años 90, trabajaban en la Comunidad Valenciana cerca de 1.500 pastores y hoy lo hacen poco más de 300. Esta situación ha provocado que el OPEN, el Observatorio de Pastoralismo Extensivo Mediterráneo, tenga en mente sacar adelante la siguiente idea: crear una escuela de pastores en la región, algo que ya existe en otras zonas. Paco Rubio, secretario técnico del Open, nos explica hoy en Poniendo las Calles en qué punto se encuentra la propuesta. Paco, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Bea. Buenas noches.
Oye, ¿hace cuántos años existe Open?
El Open se fundó en el año 19, un 29 de junio, en la ciudad de Orihuela. Elegimos ese día, esa ciudad, porque el 29 es San Pedro, es el patrón de los pastores, y Orihuela es el centro del Mediterráneo ibérico. Si tuviéramos que contemplar desde las zonas del sur de Cataluña hasta casi todo el oriente andaluz, estamos en el centro. Como nuestro organismo se dedica a la salvaguarda de los oficios pecuarios de pastoralismo en el Mediterráneo, elegimos esa fecha y ese día.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es su principal objetivo?
Bueno, el Open es un modesto organismo, somos un grupo humano muy pequeño, de apenas en la gestión diaria somos 4 o 5 personas, ¿no? Y nuestro objetivo, estamos completamente incardinados a favorecer a las personas que actualmente dedican a los oficios pecuarios en general.
Oye, antes de hablar contigo en la presentación del tema, hacía especial hincapié en la situación que vive vuestro sector en Valencia. ¿Cómo os sentís al respecto?
Pues bueno, hay varias cosas, ¿no? O sea, en el sector primario, en la ganadería, hay muchas personas que se dedican al intensivo, porque como bien sabrás, la población del Estado español necesita ser alimentada, ¿no? Y aparte de lo que se trae fuera y lo que ellos producen, pues hay un puñado de gente que practica una modalidad, ¿no? Pues más ajustada a lo que es una industria, ¿no? Esto no es bueno ni es malo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que nosotros, sabiendo y conociendo las ventajas y la calidad de productos alimenticios que proporciona el modelo extensivo, lo que procuramos es a estas pocas personas que quedan, porque ten en cuenta que comparado con los demás ganaderos, pues están en minimis por muchas circunstancias, es fomentarles, cuidarles y sobre todo hacer que cualquier explotación o establecimiento ganadero que esté en marcha y hay una persona al pie del cañón, el Open es la herramienta para beneficiarlo. Y no somos un sindicato, por ejemplo, no representamos, pero sí que somos una herramienta entre la administración pública o incluso las acciones privadas para favorecer las necesidades del ganadero. Si quieres te amplio un poco más, porque esto a veces es la piedra angular del Open, ¿no? Las personas ganaderas están aisladas, con unas jornadas de trabajo bestiales, en sitios alejados de todo, ¿no? Y aunque pasen por su teléfono móvil o su ordenador miles de informaciones respecto a la mejora de la ganadería o cómo favorecerles a través de la política agraria común y esas cosas, no van a tener ni tiempo ni muchas veces la motivación. Entonces es donde aparece el Open. Quiero decirlo, es un poco gracioso, pero tenemos una especie de mantra, que es que a los corrales hay que llegar dando, no pidiendo. Porque, como te decía anteriormente, ¿no? Pues estas personas están ahí en sus vidas, ¿no? Entonces, el Open, primordialmente, lo que hace es considerar situaciones que les beneficien y poner al servicio del ganadero cualquier cosa que le permita avanzar. Económica, gestión, tal. No somos una gestoría, pero tenemos una especie de vocación de servicio al respecto de esos corrales, esas personas que por culpa de no tener un poquito de ayuda y un hombro que le arrime un poco, pues como que le va a ir peor, incluso en algunos casos a desaparecer.
Bueno, supongo que vosotros estaréis al corriente de las necesidades reales del territorio y ese es el motivo por el que se os ha ocurrido crear esta escuela de pastores. ¿Dónde va a estar ubicada?
Pues mira, inicialmente encontramos, porque esto pasa como todo, como te decía antes, nos relacionamos con ganaderos y con políticos y con administradores públicos, ¿no? Encontramos a un alcalde valiente en una comarca que prácticamente es la más recóndita del país valenciano, porque es el Racó d'Ademuz, ¿no? Es una comarca que está extrapolada del territorio de lo que es el mapa, ¿no? Está rodeada por Cuenca y por Teruel, ¿no? Es una comarca serrana, muy serrana, una densidad de población muy baja. Y como te decía, encontramos un alcalde, pues estos alcaldes que son valientes y dicen, no, yo para mi pueblo lo que haga falta, ¿no? También es verdad que para implementar una formación, para dar una formación inmersiva, como los modelos que hay en Cataluña y Aragón, la Escuela de Pastores de Valenciana, pues lo que pretende es llevarse a la gente a un territorio donde de verdad tengan esa atmósfera, ¿no? Que se le pueda dar la parte docente, la parte en un aula, la parte de aula y de digamos, entrenamiento en una granja, ¿no? Y luego, un vasto territorio donde de verdad se enfrenten a 400 cabezas de ovino, él y su perro, o ella y su perra. O sea, el caso es que pueden ejercer el pastoralismo de esa forma de responsabilidad de meter tú en el monte, en un monte que tampoco es un monte muy agresivo, porque el Ribera de Mut no es una orografía muy potente, ¿no? Pero sí es un clima mesetario, continental, duro, donde de verdad alguien que tiene que estar cualificado para luego ejercer el pastoralismo, aparte de la épica de esto del frío y del viento, tiene que estar entrenado en un sitio así, ¿no? Y hemos elegido este rincón de la Comunidad Valenciana para formar a las personas justo por esas dos cosas, porque el alcalde es un pro hombre, alguien que es visionario. Le hemos explicado también desde el Open la letra pequeña, por dónde queremos ir, qué queremos favorecer, y aparte el territorio pues lo merece, juntamente con que algunos actores también, como el Grupo de Acción Local de Tuya Calderona, de la comarca, pues lo ha visto por el hombro, y juntando esa tirada de cartas, pues pensamos que arrastramos el as.
Uh-huh. Oye, ¿existen otros modelos en comunidades como Aragón, como Cataluña, Andalucía? ¿Por cuál apostéis vosotros?
Pues mira, has nombrado a la Andalucía, que la dirige Francisco Asís, a través del IFAPAS, que es un organismo de la Consejería de Medio Ambiente Andaluza, y este, por ejemplo, es un modelo inminentemente público. También hay que contar que Andalucía es una comunidad con muchas provincias, pero el caso es que el gobierno andaluz, el gobierno autonómico, decide que lo hace todo él, que me parece muy bien, por cierto, ¿vale? Y además, con esa calidad. Porque, por ejemplo, luego en la Comunidad Valenciana también el Estado autonómico, la Consejería de Agricultura, creo que es, tiene también un modelo de escuela de pastores, pero es de 15 días y online. No estoy diciendo que esto sea malo, estoy diciendo que es insuficiente, ¿no? Y ahora tú me preguntas por otros modelos. Pues como he empezado por el andaluz, que es inminentemente público, luego en Extremadura y el País Vasco hay unos modelos privados que también funcionan, y luego está el modelo que nosotros queremos atender, que son los modelos que están en las comunidades autónomas de Cataluña y en Aragón, donde hay un modelo mixto. Hay capital público, o sea, las administraciones también lo ven, pero delega toda la estructuración de la escuela en un eje, en este caso, en un grupo humano, ¿no? Y este modelo, que es el modelo de la Estiva en Aragón, o el modelo de la Escuela de Pastores y Pastores de Cataluña, son modelos que pensamos que son más asimilables, primero por el territorio, porque no pensamos en nosotros, pero pensamos a quién va dirigido, por supuesto, ¿no? Y a partir de ahí, concitamos ese modelo, que lo que viene a hacer es que se le demanda a la administración un dinero, y a partir de una conveniación, en este caso el Open, pues pone en marcha los contenidos docentes, las prácticas, el cuidado de las personas y todo esto. Estos son los modelos que creemos que nos hacen falta, ¿eh? Tampoco estamos muy seguros, porque estamos en la fase inicial. Esto es todo una espiral de personas que yo, por ejemplo, soy también ganadero y técnico, y mis compañeros igual, y estamos ahí metidos a ver cómo lo hacemos, y con esa esperanza de que ese modelo que hemos intentado elegir, que hemos elegido, pues seguramente será el más adecuado para las personas susceptibles de formación.
Claro. ¿Qué es lo que queréis enseñar en estas escuelas?
Pues mira, antes de meternos en la harina de las asignaturas, te quiero hacer una puntualización, ¿no? Actualmente en la formación profesional del Estado español hay varios módulos que se llaman unidades de competencia, donde la gente puede estudiar a partir de matricularse en un instituto pues una serie de enseñanzas relativas al pecuario, ¿no? Agricultura ecológica, paisaje, medio rural, todo esto, ¿no? Luego hay una especialización también, hay varias especializaciones más abocadas a la ganadería, ¿no? Pero estas, no estoy diciendo, me pasa como antes, no estoy diciendo que estén mal, pero para lo que es el extensivismo genuino, esa persona que practica un pastoralismo arriba, solo, o arriba o abajo, pero que lo que hace es mover animales semovientes todo el día por el campo, está bien que se les enseñe todo lo que esos módulos que te decía anteriormente contemplan, que son mucha sanidad animal, que hace falta, pero sin embargo adolecen de una parte más, iba a decir cultural, pero es que tampoco es cultural, o sea, es técnica, pero que es cultural, ¿no? Que es la capacidad de manejar con un perro, pues 1000 ovejas, 2 personas, una ladera de monte a 1500 metros, que eso en nuestro territorio se da, ¿vale? Y en otros territorios, ¿no? Que es el extensivismo genuino. Da igual que sea una montaña o sea en un erial de La Mancha. El pastoralismo da igual. Pero sí que es verdad que cuando esta gente, estas personas, estos van a estudiar, pues los módulos que hacen están muy completos, pero adolecen de esa parte técnica cultural. Y es lo que queremos potenciar. Queremos hacer una inversión. Las asignaturas, pues te las puedes imaginar. Hay sanidad animal, hay legislación, relaciones con los medios, manejos extensivos, el perro, pues imagínate todo lo que llevan los ganaderos para adelante. Curas, también bastantes partes de manejo del suelo. O sea, esto, como te decía, está en embarcado en la formación actual, pero no está completamente focalizado. Y nosotros lo que queremos, lo que pretendemos es hacer una especie de cóctel de las asignaturas que ya están reguladas por el CUAL, que es el Instituto Nacional de Cualificación Profesional, y añadirles o quitarles algunas cosas siempre y cuando se puedan legalizar para hacer un módulo específico de pastoralismo. Y esto, nuestra batalla final que estamos haciendo, bueno, me digo batalla, pero da mucha alegría, ¿no? Sobre todo estas cosas, ¿no? Y con lo que te decía, con esta nueva formulación de un módulo, juntamente con escuelas de Aragón y escuelas de Cataluña y alguno más que se sumará, tenemos pensado ir el próximo 6 de septiembre ante el INCUAL, ante el Estado español, o sea, al Ministerio de Educación, para que reconozca este módulo que hemos considerado que es el oportuno. Y que tu pregunta inicial de qué se va a estudiar, y recoge todo lo que te decía anteriormente, de la veterinaria clásica, los manejos productivos, todo esto, y aparte esa esencia o esa especialización cultural, que es el extensivismo, que vuelvo a redundar, ¿no? Es ser capaz de andar con muchos animales por el monte y ser como un yokestil, todo controlado, y hacer que sean productivos, bien guardados, y bajen a los corrales, todas preñadas y todas bien y todas cuidadas. Esa es la base lectiva de una posible nueva formación.
Paco, hablemos ahora de los jóvenes. Son pocos los módulos formativos que existen en esta materia. ¿Notáis que les interesa el tema de la ganadería?
Pues sí, hay tres. Mira, yo voy a ser un poco jocoso, voy a utilizar la terminología clientes, ¿no? Una formación así como está planteada tiene clientes, tiene personas usuarias que estarían dispuestas, ¿no? Y hay tres tipologías muy que consideramos las más posibles, ¿no? Mira, hay una tipología urbana de personas que han idealizado el pastoralismo, que les gustaría volver al campo, esto que llaman los new rurals, todo esto, ¿no? O sea, o los urbanitas, ¿no? Que podrían, porque hay una cosa que no hemos hecho todavía, pero la escuela pues necesitará una matrícula, de una activación de acceso, una selección y luego una matrícula, como te decía, ¿no? Esta gente se lo puede permitir porque es su plan vital y es su diseño. Ahí no vamos a entrar si esto pues bueno o malo, simplemente que hay un potencial de clientes, ¿no? De personas susceptibles, ¿no? Luego hay otra tipología muy medida, ¿no? Que es las personas que son hijos de agricultores o de ganaderos que por defecto han elegido quedarse y encima tienen solucionado toda la papeleta del pastoralismo, que es la base territorial, que te dejen un corral, que te dejen todo preparado y que en tu casa hayas visto toda la vida cómo se maneja el ganado. Esto es ideal. Lo que pasa es que igualmente a estas personas les hace falta formación y máxime si van a ser susceptibles de ser beneficiados por la PAC, que cuando tú haces una primera instalación o haces cualquier asunto financiado para instalarte o mejorar tu explotación a través de dinero público, pues te exigen una formación. Estas personas también son susceptibles, ¿no? Y derivada de esta, hay una que también es muy, muy importante, y esto es donde López se convierte en la parte más institucional, es que las personas que estén cursando el actual un módulo de FP3, o sea, de formación de rama agraria superior, hay unas partes que, una modalidad que es la formación dual, donde el establecimiento educativo necesita de un tercero, en este caso un granjero, una ONG como en nuestro caso, o cualquier otro sitio, donde esa persona puede efectuar unas prácticas, ¿vale? Unas prácticas reales, ¿no? La FP dual es uno de los mejores inventos para potenciar estudios, formación y luego el trasvase al mercado laboral, ¿no? Y esta es la tercera parte de posibles clientes, de personas susceptibles de hacerse la matrícula, pasar a formar parte de la escuela y salir formados. Estas son las tres tipologías de personas o de usuarios.
Pues la verdad es que esta es una profesión que requiere mucho de las personas, porque claro, el campo no descansa. ¿Creéis que este puede ser uno de los motivos por los que hay menos trabajadores?
Sí, inicialmente sí, vale, esto es así, no nos podemos engañar. Lo que pasa es que, como todo, voy a cambiar un poco de tema, voy a hacerte un ejemplo previo para que luego pasemos a esta parte de por qué la gente se marcha del campo, ¿vale, Maíta? Porque hay esa disminución o porque la gente no quiere coger el oficio por la esclavitud. Mira, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. El Open, cuando se funda, nace por una pequeña pataleta, ¿no? Una pataleta porque siempre que se hablaba en cualquier foro o cualquier ámbito del pastoralismo y de todo esto, automáticamente el Mediterráneo quedaba secuestrado. Secuestrado, y lo digo con todo la bonomía y el buen rollo y de forma constructiva, quedaba secuestrado por esa imagen idílica de la dehesa, de la cornisa cantábrica, de la trashumancia, de ese pastoralismo, de unos territorios donde todo es épico, ¿vale? Reconozco y sabemos perfectamente, porque hemos trabajado allí, que sí, el pastoralismo continental o de la Dehesa o de las montañas de Palencia o del Pirineo es bestial y requiere mucha dedicación. Ahora, te he dicho esto para volver a tu pregunta y decir que sí, que tienes razón, que el campo no lo quiere nadie por su obligación, pero hay un poco de mito. Y este mito lo quiero aclarar justamente con el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Todo va a depender, a nuestro parecer, a nuestro humilde parecer, de dos factores. Uno es la base territorial donde te puedas haber quedado con el corral de tu padre o haber emprendido una acción ganadera, y la otra es el estilo de vida, ¿no? Digo esto que es un mito, que no es un mito en realidad, que se trabaja mucho de pastor, pero que si te toca, por ejemplo, en un puerto del occidente asturiano, donde está lejos la comunicación y tal, pues claro, subirás con las ovejas todo el verano, estarás trabajando todo el día, dormirás allí, escucharás la radio, comerás frío, pasarás frío, comerás sopas y estarás lejos de la civilización durante lo que toque, ¿no? Desde luego, ¿no? Luego, hay pastoralismos continentales como en Castilla-La Mancha, donde la gente hace jornadas normales y corrientes en el infinito campo de rastrojos que tiene el cereal en el continente, en la plataforma continental de España, ¿no? Ahí pues la gente se hace su jornada de esas 8 horas y las ovejas vuelven comidas. Y luego hay pastoralismos como el Mediterráneo, donde por cuestiones de una índole muy, muy amplia, es siempre complementario. No estoy diciendo por esto que no sea profesional o activo al 100%. Cuando digo complementario es que los cesos son pequeños, entre Almería y Tarragona la gente tiene una media de 400 ovejas, tiene bases territoriales donde puede comer de muchas formas y, sobre todo, tiene mucho regadío. Y yo, por ejemplo, soy extensivo en regadío y mis ovejas en 4 o 5 horas han comido. Están atendidas, ¿vale? O sea, esto es a responder a tu pregunta. En general sí que es un oficio comprometido con el esfuerzo, el tiempo, la exposición, la soledad, sí. Pero estamos un poco cansados, y ahora ya sé que hago una arenga, de que estos mitos siempre rodeen la ganadería, ¿no? O sea, no hay una nube negra encima de alguien que quiere ser pastor. Sí, si estás de pastor es un oficio como otro, duro, pero como otro, y se puede llevar perfectamente e imbricar con una vida personal, de familia, con sus obligaciones, porque hay que estar todos los días, pero que, no sé, que queremos quitarle ese mito, a pesar de que sabemos que es duro, comprometido y requiere esa dedicación, ¿no? Pero hay muchos perfiles, muchas bases territoriales, muchas formas de ver las cosas, y mira, mientras las ovejas estén gordas o las cabras estén bien cuidadas y las vacas bien guardadas, puedes montártelo de muchas formas, ¿no? O sea, esa es la visión que queremos transmitir a una persona que se va a incorporar y que no tiene por qué ser un esclavo de un trabajo que no le guste. Esa es la síntesis.
¿Qué mensaje, Paco, lanzarías para concienciar de la importancia que tiene y se le debe dar al campo?
Bueno, el campo es la piedra angular de las civilizaciones, ¿no? Que desde la Revolución Industrial la gente haya dado las espaldas y haya matado a las ciudades, pues es una cosa que yo no voy a entrar a valorar, porque lo que sí que sé es que mientras tengamos campo, tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos un salvoconducto a la felicidad. A mí me gusta decirlo así, ¿no? Porque todo el mundo, las personas que viven en las ciudades, cuando tienen un weekend o tienen un puente, se marchan al campo, quieren estar sin presiones, el campo te permite estar solo. Y volviendo a la gente que está en el campo per se, los de siempre, los que nunca nos hemos ido, pues que simplemente hay una cosa muy importante. Si encima te vives en el rural, te dedicas al primario, a la agricultura, lo que estás haciendo es eligiendo una forma de vida que te permite ser el dueño de tu vida. Esto es muy importante. Tendrás más economía, o mejor economía, o más obligaciones, pero un señor que tiene cereales en La Mancha, pues si un día no quiere no va a trabajar, se va con su primo al bar a tomarse un café, y luego a las 2 semanas, pues noche, porque esto es una cosa que la gente de las ciudades, los urbanitas, no pueden hacer, no disponen de cómo van a plantearse su medio de vida, ¿no? La importancia del campo, yo aquí no voy a descubrir América, pero la importancia del campo es vital para muchas más cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, sin entrar en este batiburrillo de nueva era del cambio climático, que por supuesto que creemos a pies juntillas que hay unos cambios y todo esto, no somos negacionistas, pero también lo simplificamos todo mucho, ¿no? Y el campo va siempre a procurar beneficios: aire limpio, servicios ecosistémicos, alimentos de calidad, relajación, paisaje. El campo es el corazón de cualquier sociedad. No tengo otra forma de definirlo.
Estamos completamente de acuerdo y siempre lo hemos defendido aquí en Poniendo las Calles. Paco Rubio es secretario técnico del Observatorio de Pastoralismo Extensivo Mediterráneo, y la verdad que nos ha encantado conocerlo, nos ha encantado saber cómo es esta iniciativa, esta escuela. Paco, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Could you be squeaky clean, smashing the hole of democracy?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.